Es La Mañana de Federico. Es radio.
Segunda hora de la mañana en Es Radio. Vamos a contarles cómo está el tiempo, que está tontorrón, veraniego y pesado. Pero una de las cosas peores que le pasan a uno es cuando consigue ya su plaza en el AVE, va tranquilamente y de pronto al lado hay un pesado que empieza a presumir de que habla con su novia, o bien hay una pesada que se empeña en hablar con su nieto, o bien hay una pareja que se empeña en reñir en esos momentos en que están a 300 kilómetros de distancia y están uno en el tren y la otra a lo mejor en la cama. O sea, piedad, no hay piedad. Bueno, pues no, señor. Renfe ha inventado el coche del silencio y no quieren oír ni los móviles, pues hay un vagón especial para que ustedes no tengan que molestarse ni molestar al prójimo, que al fin y al cabo es un ser bastante humano. Aquí es un buen invento. Más información, renfe.com.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España, para que puedas llegar.
Bueno, pues que suben las temperaturas otra vez. O sea, es más, hoy hay alerta amarilla por altas temperaturas en toda la Comunidad Valenciana. ¿Qué vamos a decir? Madrid, ahora tenemos 19 grados, pero la costumbre de ir bajando por la mañana, pues a lo mejor la perdemos, que es tan sana. La máxima va a estar en Valencia, 37 grados. Y la mínima en 13, pues como estos días atrás más o menos, en Lugo, en Soria, en Granada y en León. Hombre, por lo menos ahora admiten ya que el pelotón del pasmo entre en el grupo. Está bien, está bien. Bien, hasta aquí el tiempo, calor. Bien, vamos con Maite Loureiro y Miguel Ángel Pérez a contarles, y esto es tremendo, las noticias del Santander de todos los días a esta hora, hacia las 7 y 3 minutos, que es lo que son ahora, y para hablar precisamente de Emilio Botín. Emilio Botín, que esta mañana lo decíamos a las 6, lo que ha creado es una institución que sin duda le trasciende. Ayer ya se votó la continuidad en esa institución, que es el Banco Santander, uno de los grandes bancos del mundo, de los primeros de Europa, si no el primero, y desde luego de los 10, 12, 14, nunca sabes, con los asiáticos más importantes del mundo. Y empezó pues siendo un pequeño banco asturiano, no, perdón, cántabro, digo asturiano, me pueden... En fin... con Ana Patricia Botín será la cuarta, para la quinta ya, generación que está al frente del Banco de Santander, pero en menuda diferencia del Santander que heredó de Emilio Botín Sáenz de Santuola, el padre de don Emilio, un señor muy elegante que se achaca siempre el descubrimiento de las cuevas de Altamira, parece que es verdad. Y el que le dan a Patricia Botín de su padre, de don Emilio. Yo decía esta mañana a las 6 que lo importante, que es lo que nos pasa en España, es que nos fijamos mucho en el dedo que señala la luna y no en la luna. O sea, lo importante de Emilio Botín, en mi opinión, no es tanto la personalidad, lo mucho que ha hecho, etcétera, sino lo que deja. Porque si hubiera hecho lo mismo, pero al final lo que dejara hubiera sido un banco en quiebra o un banco con dificultades o un banco fusionado o fusionable, etcétera, pues la cosa sería distinta. Lo importante es que deja un banco que es ahora el primero de España, siempre con el BBVA ahí cerca, están ahí. Y sobre todo, pues que imagino que hoy abrirán naturalmente las oficinas a su hora y seguirá trabajando, y las decenas de miles de personas que trabajan para el Santander o en el Santander, no solo en España, en todo el mundo, pues seguirán funcionando. Que el gran problema de España es que estamos más atentos a las personas que hace Mariano, que hace Rosa Díez, que hace Artur Mas, que ahora les contaremos, y no lo que hacen las instituciones que representan. Lo más importante en la vida, como decía Santa Teresa, es fundar. Es decir, crear algo que te trascienda. En el libro de las fundaciones, Santa Teresa, pues habla de eso, de fundar. Fundar conventos, monasterios, fundar cosas. Crear algo que vaya más allá de nosotros, cuando ya nuestra vida, que tiene que ser necesariamente corta, aunque a lo mejor para algunos siempre se hace larga, porque hay de todo en la vida, pero haya algo que para los hijos, los descendientes o la sociedad sin más, pues quede después de la muerte. Y qué duda cabe que Emilio Botín ha creado en sus años de vida pues un verdadero imperio, que es, hay que decir, que es un imperio que funciona muy bien y que espero que siga funcionando muy bien muchos años. Vamos con los detalles. Yo creo que lo peor que le ha podido pasar a Botín es que los políticos a los que trató demasiado en los últimos años, ya saben, y alguna vez lo había dicho yo aquí, que a mí no me gusta nada ver a los banqueros y a los empresarios con los políticos. Eso, como los periodistas con los políticos, una mezcla mala, mala, mala. Pero en España, en los últimos, la última década, con una crisis financiera tremenda, de las cajas de ahorro, no de los bancos privados, de las cajas de ahorro, es decir, las que llevan no los banqueros, sino los políticos y sindicalistas. Bueno, pues esa mezcolanza, esas fotos conjuntas de los grandes, las empresas del IBEX y el IBEX de la Moncloa, sea socialista o popular, a mí nunca me han gustado absolutamente nada. Pero nada, nada es nada, nada de nada. Creo que eso le hace poco bien a la política y le hace bastante daño a la empresa privada. Pero en fin, las cosas son como son. ¿Qué va a pasar ahora? Lo fundamental, el Santander abrirá sus oficinas y van a celebrarse pues las exequias de Emilio Botín pues en su tierra natal, santanderina, como era absolutamente de prever. En la izquierda, que está viviendo un periodo de recrudecimiento golpista, chequista, pues como hace 15 años, cuando lo de la guerra de Irak, el Prestige y sobre todo el 11M, pues tuvieron muchos de esos payasos de sí mismos, perdónenme, los clowns del circo, muchos de esos titiriteros de Cuatremos o Sextemos, es decir, esas cadenas privadas italianas mayormente, una la lleva Basile, otra la lleva Carlotti, ambos italianos, una es propiedad de Berlusconi, el otro trabajaba antes para Berlusconi, ahora para el señor Lara, pero son los que están aupando a esa izquierda cainita que se cree no solamente con el derecho, sino con la obligación de injuriar a cualquier cosa que les parezca mal. Pero cualquier cosa puede ser un banquero, puede ser cualquiera. Estos, que son personajes de tercera división, a veces de cuarta, solo existen porque unas televisiones sin escrúpulos, unos programadores logreros y miserables, unos extranjeros, en todos los sentidos, a los que les da igual lo que suceda en esta vieja nación, pues están promoviendo, por unos euros de más de audiencia, una situación guerra civilista como vivimos y pudimos padecer y tuvimos que padecer en el año 2004, hace exactamente 10 años, cuando el golpe político mediático del 13M, la célebre jornada de reflexión, donde se acercaron, acaudillados por la SER de García Farreras, creo que está en La Sexta, en todo caso siempre están, es la extrema izquierda millonaria, y estamos en las mismas. ¿Qué cosas se escribieron y se dijeron ayer? ¿Qué atrocidades? ¿Qué barbaridades? Hay una Talegón que se llama Talegón, o sea, es una entre Talegón y Monedero. La verdad es que yo no sé cómo son tan anticapitalistas, se pasan el día en la tele cobrando y al mismo tiempo injuriando a los banqueros, y con esos apellidos la verdad es que es sorprendente. Lo mejor es que se pusieran Pérez o López. Jiménez casi prefiero que no, sinceramente. Pero bueno, vamos a contarles primero la parte oficial, los funerales de Botín, luego los funerales anticívicos y antipolíticos de la izquierda ayer. No solo era la extrema izquierda de Podemos, Cuatremos y Sextemos, no, era también el PSOE, ¿eh?, que tiene cada criatura que válgame Dios. Anda que la de la Talega es de AUPA. Pero en fin, es sobre todo el clima, ese clima terrible de hace una década que ha retoñado con una fuerza terrible y que es una ola que a caballo del escepticismo popular y del desencanto absoluto con una clase política a veces repugnante, pues nos lleva a mirar el dedo y no la luna. Es lo que pasa con los niños. Cuando papá o mamá dice, mira niño, la luna, se queda mirando el dedo. Pues eso es lo que pasa en España. Vamos pues con estas noticias del Santander y sobre el Santander.
Si tienes una pyme, somos tu mejor socio para crecer. Con Santander Advance te ofrecemos formación, empleo y la financiación que necesitas para tu día a día y para el futuro, para hacer negocios aquí y en el extranjero. Descubre todo lo que podemos ofrecer a tu pyme en santanderadvance.com. Santander, un banco para tus ideas.
Los restos mortales de Emilio Botín ya se encuentran en su ciudad natal, en Santander. Desde primera hora de la mañana se celebrará un velatorio privado antes de recibir sepultura en el panteón familiar en la localidad de Puente San Miguel. El funeral se oficiará el sábado en la Catedral de Santander. Su relevo al frente de la entidad será asumido por su hija, Ana Patricia Botín, elegida por unanimidad por el Consejo de Administración del Banco. Las condolencias tras su fallecimiento no han parado de producirse. Desde el Gobierno, Mariano Rajoy, Alberto Ruiz Gallardón y Cristóbal Montoro destacaban su figura y su trayectoria profesional.
Ha sido una sorpresa y al mismo tiempo ha sido un mazazo, ¿no? Botín ha sido un hombre que ha sido capaz de hacer del Banco de Santander el banco más importante de nuestro país. Ha sido un gran embajador de la marca España.
Una de las personas que más compromiso ha tenido con su país, que más ha contribuido al fortalecimiento de España, que supo entender probablemente antes que nadie la necesidad de que España se abriese al exterior.
Es una pérdida para la economía española, que sin duda alguna don Emilio Botín ha sido un líder empresarial, entregado completamente a su trabajo hasta el último momento.
Lo peor que puede pasar, que hablen bien de ti, Montoro y Gallardón. Faltó Mortadelo, pero ya verán cómo habla hoy, y si no, cantará. En cuanto a lo de Rajoy, hombre, pues por lo que sabemos de Bárcenas, el dinero del PP no lo metían en el Santander, ¿eh? Eso se lo llevaban a Suiza. Es que a algunos se les olvida que es que sabemos lo que han trincado. Sé fuerte, le decía a su tesorero, Mariano Rajoy, que lo tiene, por cierto, en la cárcel. Parece ya, no sé, el hombre de la máscara de hierro. Es una cosa tremenda, lleva más de un año. ¿Por qué? Dice, es que se puede ir. Hombre, más se pueden ir los Puyol y están todos sueltos. Pero claro, eso le conviene a Mariano, ¿no? Supongo. Pero pues el dinero negro del PP no estaba en el Santander. O sea que mucho te quiero, perrico, pero pan poquico. Claro, entonces habría que declararlo. Qué problema. Bueno, vamos ahora con la parte cainita de la España actual, que está cada día más salvaje, más criminal. Algunos es que no son terroristas porque no se atreven. Aunque viendo a Bolinaga, pues que anda por ahí inaugurando bares, supongo. 2 años hace ya que lo soltaron. Pues no sé. Imagino que a lo mejor piensan tampoco es tan caro. Pero, quieras que no, siempre tiene un peligro, tiene un riesgo. Ahora, la vocación criminal de Checa, vamos, la tienen, no, la exhiben.
Desde la extrema izquierda, las reacciones a la muerte de Emilio Botín han estado marcadas por los insultos. La monja Sor Lucía Caram, a través de su Twitter, bajo el tema «Los sudarios no tienen bolsillos», escribía «A rey muerto, rey puesto». Ada Colau afirmaba «Botín ha muerto sin ser juzgado ni devolverlo robado». En la cuenta de Podemos se podía leer «Nuestras sentidas condolencias a miles de familias a las que Emilio Botín desahució». También se pronunciaban, en otros términos, el resto de partidos de la oposición. Escuchamos a Pedro Sánchez del PSOE, Cayo Lara de Izquierda Unida y Rosa 10 de UPyD.
De tristeza y sobre todo pues un abrazo a su familia y a todos sus seres queridos en este momento duro. No puedo decir más.
Para nosotros no es un referente de la marca España en ese sentido, pero repito que pésame a la familia.
Y... el respeto y el pésame y el sentimiento a todas las personas que le querían y que estaban cerca de él.
Mira, hombre, por una vez ha estado breve y acertada Rosa 10. Lleva una temporada sin dar pie con bola. Pues sí, si no quieres hablar, pues pésame a la familia y ya está. Y nada, no son momentos para hacer declaraciones. Rosa 10, bien, dice Cayo Lara. Cayo Lara, que políticamente en paz descanse. Porque este ya no es que se haya quitado de Izquierda Unida, que lo han apartado. Es que Podemos lo ha engullido. Dice, no representaba la marca España. Pues anda que Izquierda Unida será la marca anti-España. Que vaya evolución que ha tenido lo que era el Partido Comunista de España de la transición. Ahora una facción de Cuatremos. Pero en fin, alguien me tendrá que decir qué pinta esa monja que a cuyo lado la monja Alférez era una especie de fakir. Estas monjas de clausura que produce Cataluña, que son de extrema izquierda y que no ven el convento siquiera, yo no sé. Y además aparecen con hábito. Imagino que las que lleven ese hábito honrada y honrosamente, que serán bastantes, pues se sentirán horrorizadas cada vez que ven a esta tía. Los sudarios no tienen bolsillos. Caramba, pues los grupos separatistas de Cataluña, a los que sirven, está la Forcadell y toda esta patulea con toca, estos sí tienen bolsillos, ¿eh? ¿Qué colección? En fin, bueno, por otra parte, seguimos pendientes del estado de Isidoro Álvarez, del Corte Inglés, y de Josep Poliu, del Banco de Sabadell, que los dos incidieron unas horas antes, Isidoro en una con una dolencia cardíaca, tal vez un problema de tensión, y el Banco Sabadell, que estaba jugando, saltando a caballo, no sé cómo se dice, montando a caballo, claro. Total, que se cayó, se ha roto no sé cuántas costillas y está el hombre maltrecho, cosas que pasan. Eso en el banco no pasa, pero... En fin, vamos con lo de ayer y hoy. Con ayer ya procesión de antorchas al estilo Tercer Reich y hoy pues más numerito separatista catalán.
Cataluña celebra este jueves 11 de septiembre la segunda jornada de la Diada, coincidiendo con el 300 aniversario de la caída de Barcelona en la Guerra de Sucesión, una fecha utilizada por los nacionalistas para reivindicar sus fines. Los actos comienzan a primera hora de la mañana e incluyen la manifestación independentista de la Asamblea Nacional Catalana en forma de V.
El diario El Mundo ha accedido a un documento de esta organización con fecha del 13 de septiembre de 2014 en el que se destaca el seguimiento masivo de la manifestación de hoy, que aún no se ha producido. Además, amenazan con celebrar el referéndum en 9N, diga lo que diga el Tribunal Constitucional. Ayer tenía lugar la manifestación de las antorchas y los actos institucionales en el Fossar de las Moreras. Después Artur Mas ofrecía su discurso institucional en TV3.
Bueno, en fin, el numerito, ya digo, Tercer Reich. Procesiones nocturnas de antorchas, pues ya me contarán. Este es el futuro, o sea, vuelta al pasado. ¿Qué actos, digamos, en contra del separatismo, de la dictadura nacionalista en Cataluña.
La plataforma Libres Iguales organiza esta tarde a las 7 un acto en el Círculo de Bellas Artes bajo el lema Sí me importa. Cayetán Álvarez de Toledo leerá un discurso y asistirán, entre otros, Nicolás Redondo o Arcadi Espada. En el Club Siglo XXI, Pedro J. Ramírez ha organizado una serie de actos para explicar la historia de España real a partir de las 11 de la mañana.
Por su parte, Sociedad Civil Catalana comenzará los actos a las 6:30 en Tarragona con un desfile con la bandera catalana. Mariano Rajoy advertía ayer sobre los riesgos económicos de la independencia durante la sesión de control al gobierno. Por su parte, el líder socialista Pedro Sánchez decía en Antena 3 que Artur Mas le dijo que adelantará las elecciones si no hay consulta.
Bueno, vete tú a saber, ha cambiado de opinión tantas veces, no es lo más probable. Nosotros vamos a celebrar el 11 de septiembre colgando desde ahora mismo en Libertad Digital los mejores fragmentos de Ubu President, es decir, las dos versiones de la obra que dedicó Albert Boadella a Jordi Pujol. La primera, cuando iba solo un año en el poder, vivía yo allí, lo vi, ya estaba pintado Boadella traidor, el teatro, amenazas de bomba a todas horas, etcétera. Estos que van de pacíficos son verdaderamente feroces. Y luego una segunda versión, digamos estéticamente más depurada, pero que abundaba en lo mismo. Y le hemos preguntado a Albert Boadilla cómo ve ahora Ubu President.
Eso daba lugar a grandes ceremoniales, con unos jaleos de protocolo y de empujones impresionantes que me contaban los protagonistas, ¿no? Todo el mundo que está en la primera fila, mira, codazos por todos lados, ¿no? Y pensé en esta escena tan, tan divertida que mientras ahí le dan, están dando la receta para las pastillas, para los tics, etcétera, pues están al mismo tiempo cantando el segador, en fin, todo. Una auténtica escena cómica, pero que, en fin, yo creo que me he quedado corto en todo.
Bueno, esto hay que verlo, ¿eh? Porque está dicho así, ¿qué cosas aparecen ahí? Pero ¿qué cosas? Hay un momento en que se van todos a la fosa de Pau Casals, porque esto del culto a los muertos es típico de las dictaduras. Entonces pasan la vida buscando un muerto al que rendirle homenaje. Fueron a la tumba de Pau Casals, van en la obra de Boadella, abren la fosa para así disfrutar y sentirse todavía con más arrans. Y solo uno lleva paraguas, echa a llover, se van juntando, en torno al Excels, el Excelso, el Pujol, y ¡bumba! Acaban al final pues cayendo por el boquete, porque es ley de vida que si empujas y hay un agujero te caes. O sea, estas cosas. En fin, es realmente muy divertido, como hay muchísima gente. Esto se estrenó hace 33 años. Y ya aparecían, como se ve en algunos fragmentos también, ya los hijos del Excels con maletines de dinero camino de Andorra o de Suiza. Y alguno dice que se ha sorprendido. ¿De qué se ha sorprendido? ¿De que no llegara el maletín? En fin, línea directa, Maite.
Buscando a los buenos conductores, aquellos que tienen los 15 puntos en el carnet de conducir para darles el mayor descuento que les hayan hecho jamás. ¿Sabes si tienes sus 15 puntos? Es muy fácil. Puede entrar en consultatuspuntos.com, consultatuspuntos.com, y si los tiene, llama ya directamente a línea directa al 902-123-536, 902-123-536, línea directa, una compañía Bankinter.
A ver, ¿cómo está el tiempo, Esmeralda Ruiz?
Bueno,
buenos días.
Pues, Federico, buenos días. Hasta ahora pocas complicaciones en las entradas a Madrid. Sí se registran, eso sí, las primeras retenciones en el centro de la capital. Destacar tráfico lento a la altura de la avenida del Manzanares, de calle Antonio López y también de la plaza de Jacinto Benavente. Y problemas también en este momento en el paseo de Extremadura y en sus alrededores. Vamos a conocer ya cómo se circula por el resto de las carreteras de nuestro país. Dirección General de Tráfico, Alicia Gutiérrez, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora van a encontrar dificultades en la Comunidad de Madrid, en la entrada por la carretera de A Coruña de Las Rozas hasta El Plantío, en la carretera de Extremadura en Móstoles y en la carretera de Toledo en Parla. En la M40 los tramos son los habituales ya en sentido norte, entre Carabanchel y Villaverde van a encontrar también dificultades hacia la A3 debido a un accidente que se producía en el kilómetro 21 y hay tráfico lento ya en la provincia de Barcelona en Las Rondas. Es todo.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Seguimos en la mañana, esto es Radio y con Vanessa Vallecillo y Esmeralda Ruiz vamos a repasar otros asuntos, aparte de la muerte de Emilio Botín y también de la marabunta totalitaria que soltaron ayer en la Diada y que pues, hoy van a hacer la V de la Victoria y tal. Es una pena que no haya muerto Leni Riefenstahl, vamos, que haya muerto, pero que su espíritu sobreviva en TV3, porque no todos tienen el mismo talento que la gran propagandista de Hitler. Pero vamos, la intención es la misma, ¿eh? Tú estás en la tribu, y como estás en la tribu, no te mueves de la tribu, y además estás en fila en la tribu, y haces el dibujo de la tribu, sea en los cuadrados de las SA, o sea la V de la Victoria que van a hacer ahora. Ahí me recuerda a la serie de los lagartos. O sea, que se comían hasta los ratones y las ratas. Y es que no eran humanos, rascabas. Y había unos reptiles ahí, una cosa rara, extraterrestres. Estos, por desgracia, son muy terrestres. Bien, el jefe del Estado, que es el rey Felipe VI, pues ayer apareció en lo que David Gistao, en un artículo memorable, calificó como una reunión de sumilleres, porque es verdad que la inauguración del año judicial, como llevan todos esos collares con esas cosas ahí colgando, parece el clásico sumiller que lleva la concha supuestamente para paladear el vino, que claro, no va a estar ahí con la concha probando un Ribera de Duero, pero que tiene esa pinta, es como una congregación de sumilleres de Castilla y León celebrando la vendimia. Bien, la vendimia de la justicia sería echar a toda la panda de chorizos que la tienen copada, es decir, a los políticos que han convertido la justicia en lo que es. Pero bueno, allí estaba el rey haciendo lo que tiene que hacer y allí estaban todos disfrazados de sumilleres y cada uno pues dijo lo suyo.
Felipe VI ha presidido el arranque del curso judicial en el que Cataluña y la corrupción han estado muy presentes. Los magistrados coinciden en que el alargamiento de los procesos judiciales aumenta la desconfianza del ciudadano. El presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, ha recordado a Artur Mas que el respeto a la ley es ineludible y que la consulta es incompatible con la Unión Europea. Eduardo Torres Dulce ha advertido del peligro de las fantasías.
Como se deriva del artículo 2 del Tratado de la Unión, constituyendo el respeto al Estado de Derecho una exigencia ineludible para pertenecer a ella, lealtad que impide el cambio unilateral de las reglas del juego que han de regir nuestra convivencia.
En España, Majestad, todas las ideas, todas las personas tienen cabida. Es la Constitución la que ampara, nunca la que dificulta la convivencia pacífica entre los españoles. El debate entre cualquiera de sus ideas es lícito y perfectamente asumible.
Esto es una bobada que no por repetida muchas veces deja de ser una bobada, no una sandez. ¿Vamos a debatir la esclavitud? ¿Vamos a debatir el despotismo? ¿La ablación del clítoris? Hay cosas que no se debaten, se persiguen. ¿Qué tontada es esa de que todas las ideas tienen...? No, todas las ideas no tienen cabida. ¿Cómo que todas las ideas tienen cabida? Entonces, tirar a un anciano por la ventana, abandonarlos como a los perritos en las gasolineras en verano, ¿eso hay que debatirlo? ¿Eso es una idea? No, son crímenes. ¡Qué manía tienen! Es que no les contenta el Código Penal que no aplican, el Código Civil que no aplican. Lo peor es cuando el gobierno tiene que hacer cumplir las leyes y no lo hace. Ese es el mayor delito de todos. Y eso es lo que estamos viviendo en España. A propósito de Cataluña, este es el tercer año. Desde hoy el tercero. Esta es la tercera diada consecutiva de rebelión de una parte del Estado contra el Estado y el gobierno mira hacia otra parte. Es más, pone dinero en el bolsillo de los golpistas pues para que no tengan problemas de dieta. En fin, en Andalucía, la confesión de un alto cargo a la Guardia Civil diciendo que los fondos de la Unión Europea se lo fundieron, quiero decir, lo robaron, plantea un problema a España de una envergadura que lo vamos a ver en las próximas semanas o meses. Vamos a ver qué pasa con ese dinero, porque aquí nos hemos acostumbrado a que nos roben. en Cataluña, en Andalucía y en otros sitios. Pero en Alemania es que le robas y lo llevan muy a mal. Bueno, se ponen, y cuando se ponen los alemanes son de temer. O sea que, atención a esta noticia.
La Unión Europea obliga a la Junta de Andalucía a renunciar a 270 millones de ayudas al considerar que las justificaciones presentadas no pasan los controles europeos. La Guardia Civil cree que la Junta modificó expedientes de cursos de formación. Alaya investiga esos expedientes y rastrea también los 83 millones en subvenciones que la Confederación de Empresarios acaparó en un solo año. Por su parte, la Junta dice estar aliviada porque el caso llegue al Supremo y acabe así la indefensión de los ex altos cargos ante Alaya.
Le llama indefensión. Le llaman indefensión en un partido que a la jueza Alaya le ha injuriado de la manera más salvaje. Alfonso Guerra, cuyo hermano tenía abierta una oficina de tráfico de influencias en la oficina de la delegación del gobierno de Andalucía, a pocos metros de la Junta, para que así, si no funcionaba el teléfono, se pudiera acercar y darle un bramido al funcionario de turno para que la agilizase un trámite, y a cambio cobraba, claro. Este es el que insultaba a la jueza Alaya, pero lo han hecho todos los del PSOE, o casi, en Andalucía y en Madrid. Bueno, vamos con otro caso, que claro, es que es triste tenerlo que dar y tenerlo que comentar el día en que el único miembro de la familia real que no ha estado metido, no ha estado pringado en ningún asunto, que es el ahora rey, hasta hace unos meses, príncipe de Asturias, Felipe VI, pues quieras que no, es su hermana. Y quieras que no, los que estaban allí, disfrazados de sumilleres, son los que están empeñados en hacerle la Pascua al rey, salvando a la hermanita, a Marni. Ahora resulta que no es una delincuente, que es que se casó con uno. Pero hombre, si el dinero se lo daban a ella, otra cosa es que lo recogiera a él. ¿Qué pasa, que vivían separados en el chalet comprado con el dinero trincado? ¿Qué pasa, que solo esquiaba él? Cuando se iban a Aspen con el dinero trincado, solo esquiaba él, ella no esquiaba. ¿Esto qué es? Pues es la corrupción de los humilleres estos de la justicia. Y que me perdonen los humilleres por la comparación, pero es que es tan bueno. Bueno, pues nada, la última. Vamos a ver por dónde van los jueces de la audiencia. Pónganse en lo peor.
La Abogacía del Estado, personada como acusación particular en el caso NOS en representación de la Agencia Tributaria, defiende de nuevo en su informe la actuación de la infanta Cristina, a pesar de reconocer que es cónyuge de un defraudador. Mientras, la Fiscalía se opone al archivo de la imputación de Urdangarín, de Torres y de Matas, aludiendo al uso arbitrario de poder para enriquecer al duque de Palma.
Bueno, por fin hemos colocado a Arias Cañete. Yo pensé que al final tendría que volverse al marco de Jerez, como solía decirse antaño. No sé ahora si se dice o no. Pero no, lo hemos colocado. Ya es comisario. Bendito sea Dios.
Arias Cañete será el nuevo comisario de Energía y Cambio Climático y tendrá que responder ante una supervisora directa. Energía y Cambio Climático no está entre las más importantes, pero en los últimos años la comisaría de Energía ha ganado protagonismo por el conflicto del gas entre la Unión Europea y Rusia. Sin embargo, contrasta con las carteras que ha ostentado España en los últimos 15 años en materias tan relevantes como la de competencia o asuntos económicos.
Bueno, y por último, referencia que hay que hacer necesariamente a Escocia, donde un bobo en el número 10 de Down Street, o sea, un melón, llamado David Cameron, pero como esto, ¿eh? Tuvo una riola que le dijo, vamos a hacer el referéndum de Escocia, que ahora lo vamos ganando. Madre mía, madre mía. Ayer ya salió diciendo unas gansadas que solo, bueno, por lo que ha hecho, había que meterlo en la cárcel. Pero es que por lo que dice, es que habría que tirarlo al Támesis.
Con la vista puesta en el referéndum en Escocia previsto para el 18 de septiembre, el primer ministro británico David Cameron ha pedido a los escoceses que voten no en ese referéndum. Necesitamos desesperadamente, ha dicho, que os quedéis. En un improvisado acto electoral en Edimburgo, Cameron ha dicho que le rompería el corazón que se dividiera nuestra familia de naciones y se ha referido a España y a Cataluña.
Sé que hay un sentimiento muy fuerte en parte de España donde, por sus temores respecto al tema catalán, no permitirían con facilidad que un nuevo país se integrase en la Unión Europea.
Este es tan cobarde y tan miserable que el miedo que tiene en Escocia nos lo achaca a nosotros. Si a nosotros no nos da miedo Artur Mas, nos da miedo Rajoy. Es decir, lo mismo que pasa con Inglaterra. Si el problema no es lo que hagan los escoceses, es lo que ha hecho el tío de Londres, que es un merluzo y además un cobarde. Pero aquí hay mucho listillo que querría ser Cameron, ¿eh? O aunque sea Camarón. ¿Qué personaje necesitamos desesperadamente? ¿Qué vamos a necesitar desesperadamente? ¿Qué pasa? ¿No iba a sobrevivir Inglaterra a la separación de Escocia? Pero, por supuesto, el que no sobreviviría es él. Acabaría su carrera política y le tirarían hasta mondas de naranja a los niños por la calle. En fin, vamos a ver cómo va la prensa económica, aunque ya se imaginan ustedes cuál es el protagonista de todas las portadas. Como siempre, con la casa.